Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lunes 16 de septiembre, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Rinde Tecutli Gómez primer informe de gobierno. El presidente municipal laguense realizó su primer informe de gobierno de la administración 2018-2021. Crónica de 4.000 laguenses en el Grito de Dolores. Esta cifra preliminar es la más alta de los últimos años en la cabecera municipal. Presentan monólogo de Miguel Hidalgo en Lagos de Moreno. Grupo de teatro Amanecer, originario de la Ciudad de México, relata en una gira por Zacatecas, Pénjamo y Corralejo antecedentes de la vida del cura Hidalgo. Como emotivo, califica el alcalde de Lagos de Moreno su primer grito de independencia. Tecutli Gómez Villalobos encabeza por primera vez los festejos patrios con la oportunidad de dar el grito de independencia en el pueblo originario de Moya y en la cabecera municipal. En información estatal, piden vagón rosa en el tren ligero de Guadalajara. Diputados locales avalan un acuerdo para solicitar al CITEUR el espacio preferencial para mujeres. Luego de 19 horas cerrada, reabren carretera a Colima. El tramo más dañado era entre el kilómetro 30 más 400 metros al kilómetro 52 más 500 metros en el trayecto entre Tonila y Cuatro Caminos. En información nacional, municipios exigen recursos retenidos, estados no les han entregado participaciones. La Suprema Corte de Justicia analiza al menos 100 controversias presentadas por alcaldías. Suman casi 87.000 casos de dengue, contagios suben en algunos estados. 71% de los contagios confirmados en el país lo concentran Veracruz, Jalisco y Chiapas. En información internacional, activistas apoyan a Venezuela ante la trama de injerencia de Estados Unidos. Activistas se solidarizan desde Miami con Venezuela, objeto de un cerco de Estados Unidos que incluye la asfixia económica y la amenaza bélica contra Caracas. Hondureños exigen una verdadera independencia. Miles de personas realizaron una protesta en Honduras para visibilizar sus reclamos y la anhelada verdadera independencia de su país, lejos del yugo de Estados Unidos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Quiero agradecer también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es lunes, más adelante contaremos con la participación de Víctor Chávez en nuestra sección de opinión y análisis. También les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, alada nacional sin costo. También tenemos presencia en redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y bueno, así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Rinde Tecutli Gómez primer informe de gobierno. El presidente municipal laguense realizó su primer informe de gobierno de la administración 2018-2021.
El pasado viernes 13 de septiembre, el presidente municipal Tecutli Gómez Villalobos dio a conocer su primer informe de gobierno. El acto se llevó a cabo de dos maneras y en dos lugares distintos. A la una de la tarde realizó el informe en una sesión solemne en el ayuntamiento, en donde hubo la presencia, en su mayoría, de trabajadores del gobierno y de medios de comunicación. En esta primera sesión se rindió homenaje a la bandera con la coordinación de una banda de guerra, y acto seguido, el alcalde laguense inició su informe. En él se hablaba de su compromiso con el municipio y de una reconstrucción del mismo, pues el presidente municipal señaló un estado de ausencia y abandono en que había quedado la ciudad por causa de administraciones pasadas. Asimismo, destacó la destreza financiera de este nuevo gobierno y dijo haber sido más eficiente que los pasados.
Esta administración ha logrado invertir casi 10 veces más de recursos municipales para obras que en el mismo periodo inmediato anterior. Todo esto gracias al apoyo de ustedes y la eficiencia con que se ha manejado la dirección de finanzas de nuestra ciudad. No fue necesario pedir adelanto de participaciones al principio de nuestro gobierno, como se venía realizando en años anteriores. Nuestro municipio no ha tenido la necesidad de contratar deuda pública y se ha llevado un pago ordenado de proveedores.
El segundo acto del informe se realizó en el Teatro José Rosas Moreno a las 7 de la tarde ese mismo día, en donde la población en general estaba invitada a asistir. En este se tuvo la presencia de la senadora Verónica Delgadillo, el secretario del Trabajo y Previsión Social Marco Valerio Pérez Goyaz, la diputada federal Marta Romo Cuellar, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Culagos, y regidores y regidoras del ayuntamiento. En el teatro se mostró un video en el que se expresaba que a Tecutli Gómez y su equipo de trabajo les quedaba claro que el panorama laguense representaba varios retos. Posterior al video, habló el presidente municipal para nuevamente destacar su inyección de presupuesto a la obra pública y en diversos programas como el de Recrea.
Logramos también en este año de gobierno uno de los principales compromisos con las niñas y niños de Lagos de Moreno y con la educación. Por primera vez en la historia de la ciudad se está entregando a los estudiantes de educación básica, aparte de mochilas y útiles, uniformes y zapatos escolares. Programas como este se financiaron con los ahorros obtenidos en estos meses de gobierno.
Mencionó al municipio como un lugar atractivo para la inversión privada, en la que están en marcha la construcción de una nueva plaza comercial y un nuevo hotel. Entre otras cosas, también destacó la rehabilitación del campo deportivo Pedro Moreno, así como la creación de otra unidad deportiva, y algo que se había anunciado con anterioridad, la reconstrucción de las carreteras Lagos Unión, Lagos El Puesto y la de Libramiento Sur. Respecto a la seguridad, únicamente mencionó que las unidades de seguridad pública tendrán nuevas instalaciones. Finalmente, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez, en representación del gobernador del estado, Enrique Alfaro, expresó que Jalisco ha logrado ser un estado con importantes avances en materia de generación de empleos.
El compromiso que tiene el gobernador es que ningún municipio de todas las regiones de este estado se quede sin crecimiento. Lo estamos viendo con buenas noticias que hoy nos dan. En agosto volvemos a ser el estado que más genera empleos en este país, con más de 8,000 empleos en el mes de agosto, prácticamente el doble del estado que sigue en este país. Jalisco va a seguir dando que hablar con buenos temas, con temas de economía, con un crecimiento social, con un tema importante en materia de desarrollo humano.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre. Crónica de 4.000 laguenses en el Grito de Dolores. Esta cifra preliminar es la más alta de los últimos años en la cabecera municipal.
¿Joana? ¿Joana qué?
Joana dos autistas.
Es la primera vez que Joana viene a Lagos de Moreno con su familia. Ellos llegan desde el Estado de México para vender banderas, cornetas, matracas y otros adornos que acompañan a los laguenses en el tradicional Grito de Dolores. En esta ocasión, la madre de Joana comenta que asistió más gente en el 209 aniversario de la Gesta de la Independencia de México que en los otros 13 años que tiene asistiendo al lugar. Esto también se traduce en su ganancia de la temporada de fiestas patrias.
Pues venimos a vender, a ganarnos la vida, porque pues ahora sí estamos trabajando y honradamente, buscar un peso para mantener a la familia. De esto vivimos. A veces nos va bien y a veces no. Es como todo, el negocio. Esto se guarda para el otro año. Primeramente Dios, y a ver a quién estaremos otra vez.
A Joana, la joven de 14 años, no le gustó el clima alteño, y aunque asegura que le gustó venir, le hace feliz saber que se van mañana, que vence su permiso de venta en el centro histórico, de la que hoy ya es ciudad, y que poco conserva lo que Yáñez conoció en el 89, cuando nombró a Lagos de Moreno como la capital del espíritu provinciano.
Pues mis papás vienen en septiembre a vender banderas, en diciembre a vender gorros y guantes, y pues no sé la razón por qué vengan en Lagos, a lo mejor porque les gustó, no sé, pero... Y con lo que ganamos aquí, pues nos alcanza para comer por todo el año. Ahorita venimos por todo un mes. No me gustó Lagos.
¿Por qué no te gustó Lagos?
Porque hace mucho calor, sí, hace mucho calor y no me gusta aquí, porque no tengo amigos.
Esta también es la primera vez que el alcalde Tecutli Gómez Villalobos sube al balcón del ayuntamiento para nombrar a los héroes de la nación, y lo hizo en compañía de diversos funcionarios y funcionarias de la actual administración, no sin antes haber acudido al pueblo de Moya para acompañar a casi 500 personas en el Grito de Dolores, donde fue interrumpida la elección de las reinas de las fiestas patrias de los tres pueblos originarios del municipio para dar cabida a la lectura del acta de independencia antes de ondear la bandera de México. Lagos de Moreno fue un punto clave para el movimiento independentista. Es por ello que junto a Hidalgo, Morelos, José Ortiz de Domínguez, Allende, Aldama, Matamoros y Guerrero, el primer edil incluyó a Francisco Primo de Verdad y Ramos, doña Rita Pérez de Moreno y, por supuesto, a don Pedro Moreno. La rebelión independentista tuvo muchas causas, entre ellas están la explotación, las presiones sociales y la imposibilidad de los criollos de participar en la vida política. Hoy en día, en la madrugada del 16 de septiembre, los centros de casi todos los municipios del país se llenan de verbenas de antojitos mexicanos, mariachis, norteños o tríos mexicanos diferentes, tal como sucedió en la Plaza Cívica Laguense, donde a la par se realizó la simbólica liberación de los reos. Anoche, Tecutli Gómez, en compañía de directores y otros servidores públicos, liberaron a 3 infractores de delitos administrativos, quienes rápidamente se unieron a los festejos. Además, alrededor de las festividades, en el municipio, la Guardia Nacional y los elementos de Policía Municipal tuvieron una significativa presencia. Así pues, según las estimaciones de Pepe Álvarez, titular de Protección Civil Municipal, 4.000 laguenses dieron el Grito de Dolores, con un resultado de saldo blanco y enchiladas agotadas hasta antes de la medianoche. Para Señal Informativa en La Voz de Moreno, Gabriela León.
¡Viva México! ¡Que viva México!
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Asimismo, también nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a un breve corte, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. A continuación vamos a escuchar un aviso para la población laguense, ya que en este momento se está llevando a cabo el desfile del 16 de septiembre, así que vamos a escuchar este comunicado.
En estos momentos se está llevando a cabo el tradicional desfile del 16 de septiembre. Protección Civil, así como el Ayuntamiento, llama a la ciudadanía a mantener precauciones e informan que durante la próxima hora estarán cerradas las principales calles del centro histórico de la ciudad. Escuchamos a continuación al titular de Protección Civil Municipal, José de Jesús Álvarez.
Nuestro personal inicia las labores poco antes de las 8 de la mañana para estar en el inicio, en el arranque del desfile, que como sabemos empieza en la... inicia en la presidencia municipal. De ahí va a tomar la calle Hidalgo, sube a lo que es 5 de mayo, baja por Luis Moreno directamente al malecón, ahí concluye. La labor de Protección Civil es preventiva también en este aspecto. Vamos a contar con una unidad y personal a pie. El personal a pie normalmente lo que hacemos es su botiquín y su radio para tener una comunicación, estar al pendiente de todo el contingente. Si algún participante del desfile o alguno de las personas que van a verlo necesitar alguna una ayuda, poder ubicar rápidamente al personal de Protección Civil. Aquí la recomendación también es bien importante, que no procuren no traer envases de vidrio, algo metálico, pirotecnia, que también los niños en estas temporadas la toman como un juego, pero hay que estar muy al pendiente de ello. Hay que esperar mañana también la cuestión de, como es muy temprano, a veces muchos de los participantes no desayunan, lo hacen hasta que termine el desfile, eso puede dar lugar a lipotimias, puede originar desmayos y podemos estar muy al pendiente. Pues esperemos que posiblemente puedan ser unas 4.000 gente, 5.000 en todo lo que pudiera ser el recorrido.
En el desfile participan 15 escuelas primarias y secundarias de Lagos de Moreno, Policía Federal y Municipal, Protección Civil y la Reina de las Fiestas Patrias.
Como emotivo califica el alcalde de Lagos de Moreno su primer grito de independencia. Tecutli Gómez Villalobos encabeza por primera vez los festejos patrios con la oportunidad de dar el grito de independencia en el pueblo originario de Moya y en la cabecera municipal.
A 350 días de haber asumido el cargo de alcalde, José Guadalupe Tecutli Gómez Villalobos tuvo la oportunidad de por primera vez encabezar los festejos patrios en Lagos de Moreno, luego de la ceremonia cívica y del tradicional grito de independencia que conmemora el inicio de la Guerra Libertadora de 1810. El presidente de este municipio resalta la emotividad de esta su primera experiencia y la concurrida asistencia de laguenses al centro histórico de la ciudad, lo que le representa el buen ánimo de la ciudadanía por participar en las tradiciones mexicanas, además de la trascendencia de Lagos de Moreno y la región Altos Norte de Jalisco en el proceso independentista con personajes históricos fundamentales para su consecución.
Tenemos evidentemente más grande de nuestros independentistas, que es don Pedro Moreno, y hay la participación también de Francisco Javier Mina, que estuvo muy cerca de aquí de esta zona, de doña Rita Pérez y demás grandes escritores, grandes artistas. Lagos es una de las cunas de la independencia de México, ¿no? Y esto a nosotros nos llena de orgullo el día de hoy estar representando al gobierno.
Luego de haber dado el grito en el poblado originario de Moya, Tecutli Gómez se sumó a las festividades de la cabecera municipal, en la que celebró el orgullo de ser mexicano y contar con libertad, pese a que las condiciones políticas, sobre todo en el siglo pasado, pusieron a México en una condición económico dependiente del extranjero.
Políticas dictadas desde otro país, desde otros países que México adoptó. Yo creo que lo más importante es que México crezca con sus propias líneas de conducción en el tema económico, sí cuidando lo macro, pero también cuidando lo micro, ¿no? Yo creo que se debe de privilegiar el mercado interno.
La macroeconomía de un país no es garantía de finanzas sanas hacia el interior. Considera que el gobierno federal deberá privilegiar acciones que fortalezcan el mercado interno y el poder adquisitivo de los mexicanos. En Lagos de Moreno destacó la necesidad de incremento de apoyos económicos desde la Federación para poder seguir impulsando el crecimiento y desarrollo, sobre todo de la obra pública. Señal Informativa Lagos de Moreno, Gabriela Ruiz.
Destacó también la necesidad de que la Federación busque la independencia político-económica de decisiones del extranjero y potencialice el poder adquisitivo de los mexicanos. Y continuando con información respecto a esta festividad patriota, presentan monólogo de Miguel Hidalgo en Lagos de Moreno. Grupo de teatro Amanecer, originario de la Ciudad de México, relata en una gira por Zacatecas, Pénjamo y Corralejo, antecedentes de la vida del cura Hidalgo.
Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Lagos de Moreno, presentó el viernes 13 de septiembre en Casa de la Cultura del municipio la obra de teatro Miguel Hidalgo, Razones y Cadalso. Amanecer, grupo de teatro de la tercera edad, reunió a decenas de asistentes para compartir los principios y valores de una de las figuras más significativas de la historia de México. Un repaso por su vida, horas antes de su muerte, fue parte del argumento de la obra. Eduardo Lecena interpretó a Miguel Hidalgo, Patricia González caracterizó el papel de la mujer insurgente. Urgente, el texto fue adaptado por Óscar González Azuela, quien resaltó lo siguiente.
La adaptación, simple y sencillamente, los datos biográficos de Hidalgo, cómo poderlos enlazar, cómo poderlos surcir y de alguna manera hacer un relato que pueda servir para jóvenes, para adultos. Y entonces es por eso que retomamos todos los principios, cómo pensaba, cuáles eran sus ideas, cómo se defendió ante los jurados civiles, militares y eclesiásticos. Entonces es una figura totalmente rescatable y para mí, en lo personal como historiador, la figura más importante de la historia de México.
Marta Belia Dávila, secretaria interina del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Lagos de Moreno, afirmó lo siguiente.
Yo creo que el contexto y la síntesis de esta puesta en escena, como hijos de México, con la madre patria y el padre de la patria, nos deja mucha enseñanza, ¿no? Ese acendramiento, ese reconocer nuestras raíces, esa invitación a través de esta puesta en escena a vivir intensamente el ser mexicano, pero sobre todo defender los valores de la patria, los valores cívicos.
Espectador de la obra, Miguel Hidalgo, Razones y Cadalso, comentó lo siguiente.
Pero lo que se nos ofreció creo que es algo muy medular, algo que enfoca la importancia no solo de la figura del padre Hidalgo, sino de su movimiento. A los actores los quiero felicitar muy sinceramente porque desde que vinieron a Lagos a presentar con Juan Tenorio, son ustedes unos actores aficionados que tienen mucho que enseñarle a los profesionales.
Grupo de Teatro Amanecer se forma en 2013 y es conformado por 11 actores. La compañía de teatro capitalina en distintas ocasiones se ha presentado en el Teatro José Rosas Moreno. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 20 centavos a la compra y en 19 pesos con 40 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 94 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 86 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 56 dólares con 54 centavos por barril.
Señal Clima.
Y bueno, el día de hoy tendremos un día mayormente despejado. Al mediodía tendremos cielos parcialmente nublados. El día de hoy el sol salió a las 7:33 de la mañana y su puesta será a las 8:11 de la noche. La temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 12 grados. Y bueno, les recordamos que nos interesa conocer sus opiniones para que se comunique con nosotros al 474-403-14 o al 800-701-2119, así también como en Twitter nos encuentra como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos al Momento. Ya se comunicó con nosotros Fanny Pedrosa, dice: por favor, anuncie que mañana todos los que tenemos familias desaparecidos tenemos que estar en el CEMEFO a las 9 aquí en Lagos. Y bueno, agradecemos que se haya comunicado con nosotros y también atentos pues a esta invitación, a este comentario que nos hace Fanny Pedrosa. Vamos a una segunda pausa, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Nacional.
A continuación vamos a escuchar pues qué se vivió en el grito dado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
De esta manera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este domingo su primer grito de independencia como mandatario del país. Desde el balcón central del Palacio Nacional y ante más de 80.000 personas, López Obrador cumplió con el tradicional grito marcado con un toque personal de austeridad y con menciones destacadas a los héroes anónimos de esta gesta histórica y a las comunidades indígenas. Esta es la primera celebración de inicio de la independencia de México que López Obrador encabeza como presidente del país, cargo al que aspiró en tres ocasiones. La ceremonia anual fue precedida por un prolongado festejo cultural de 7 horas, en el que participaron grupos de bailarines y danzantes, así como músicos de los 32 estados del país. Los festejos de la independencia continuarán este lunes 16 de septiembre con el tradicional desfile militar, que será encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Continuando con esta información sobre las celebraciones patrióticas, pues tenemos en la línea a Georgina García para que nos platique qué se vivió en el grito que dio el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Muy buenos días, Georgina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días desde Guadalajara. Pues como lo mencionas, Enrique Alfaro Ramírez dio su primer grito de independencia como gobernador de Jalisco en el palco de Palacio de Gobierno. Se hizo acompañar de los representantes del Poder Legislativo y Poder Judicial, así como del alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro. En su arenga mencionó tanto a héroes de la independencia a nivel nacional como a nivel regional. Escuchemos cómo lo mencionó.
¡Que vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Que viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Que viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Ignacio y Juan Aldama! ¡Viva! ¡Viva Mariano Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! Juanita Pérez de Moreno. ¡Viva! ¡Viva José Antonio Lemo Torres! ¡Viva! ¡Que viva el Estado Libre y Soberano de Jalisco! ¡Viva! ¡Que viva México!
En el primer cuadro de la ciudad se congregaron 78,000 personas para gritar ¡Viva México! Los tapatíos, que alcanzaron un lugar en la Plaza de Armas, tuvieron la mejor vista del espectáculo de luces y fuegos pirotécnicos tipo G de luz. Este programa que inició el Ayuntamiento de Guadalajara justamente en la administración del hoy gobernador Enrique Alfaro Ramírez. La Catedral Metropolitana se iluminó de verde, blanco y rojo ante el griterío de cientos de personas que levantaban sus brazos para captar el momento con las cámaras de sus celulares. Escuchemos del ambiente que se vivió la noche de ayer. Las luces y brillos de colores danzaron al son de Guadalajara en unos festejos resguardados por 2,505 elementos de seguridad, 233 vehículos y un helicóptero. Desde los balcones de Palacio de Gobierno, 800 invitados especiales presenciaron la conmemoración de la Independencia de México. Esto lo informó el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra. Escuchamos qué dijo.
Ustedes lo han testimoniado, ha sido un festejo austero, ha sido un festejo republicano, sin ningún exceso, y fundamentalmente todo ha corrido a cargo de los propios aparatos de quienes somos servidores públicos del Estado. Pero con todo gusto vamos a darles todos los datos de las erogaciones.
El secretario general de Gobierno reportó hasta la medianoche saldo blanco en todo el Estado. En el primer cuadro de Guadalajara únicamente se reportó la atención médica de una mujer por un mal cardíaco, esto fue sin consideración, y el extravío de 4 menores que fueron recuperados por sus padres. Pues así se vivió el grito de independencia acá en Guadalajara. Hasta aquí mi reporte.
Bueno, pues qué bueno que regresaron esos niños con sus padres. Agradecemos mucho tu participación, Georgina.
Buenos días.
Buenos días. A continuación, vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Comisarías de la metrópoli toleran a policías reprobados. 9,552 elementos no pasaron las pruebas que se aplicaron desde enero de 2015.
El informador.
Salud emite pagos irregulares a grupo de extrabajadores. Extrabajadores del organismo público descentralizado de los Servicios de la Salud Jalisco afirman que todavía aparecen como parte de la nómina sin percibir algún pago.
El informador.
Jalisco desbanca a la Ciudad de México en llamadas por violencia de género. Entre enero y julio hubo 8,471 enlaces por agresiones a mujeres en el estado.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
Atacan a bar en Tabasco en Noche del Grito. Hay 5 muertos. Un grupo armado atacó el bar ubicado en la ranchería Río Tinto, del municipio del centro, cercana a la capital del estado. No se reportan detenidos.
El informador.
En Jalapa reportan 12 personas con quemaduras por pirotecnia. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que unas bengalas caen sobre los asistentes a la ceremonia del Grito de Dolores.
El informador.
retrocede Comisión Federal de Electricidad en combate al robo de luz. De enero a junio de este año, suman daños por 26.895 millones de pesos, el monto más alto desde el 2014.
Señal Nacional.
Municipios exigen recursos retenidos, estados no les han entregado participaciones. Municipios de diversos estados del país como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas o Tabasco han denunciado que los gobiernos de dichos estados están reteniendo las participaciones federales que les corresponden conforme marca la ley. Incluso hay casos que datan de al menos hace 4 años. Los casos han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante controversias constitucionales presentadas por las alcaldías contra las autoridades estatales y se está a la espera de un pronunciamiento del máximo tribunal donde hay al menos 100 litigios de este tipo. Apenas hace un año, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ordenó al gobierno de Veracruz la entrega de participaciones federales con intereses a municipios de dicha entidad que les habían sido retenidas por el exgobernador Javier Duarte. Por ejemplo, en la más reciente controversia constitucional llegada a la Corte, el municipio de Tlaltetela, Veracruz, demanda las entregas retrasadas por parte del demandado de las participaciones federales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2016 hasta la fecha de presentación de la demanda, que fue en septiembre de 2019, y las que se siguen generando hasta su puntual entrega. Dicha alcaldía reclama la retención de las aportaciones y participaciones federales para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal por 2.411.482 pesos. También para el fortalecimiento financiero para la inversión Fortafin a 2016 por un monto de 2.236.498 pesos. Apenas el 28 de agosto, la Suprema Corte determinó por unanimidad de 9 votos que los estados del país sí tienen facultades para reducir las participaciones federales a sus municipios siempre y cuando se ajusten al límite legal. Al analizar 11 controversias constitucionales presentadas por diversas alcaldías del estado de Morelos, el Pleno del Máximo Tribunal del país reconoció la validez de la reducción del 22% al 20% de participaciones federales que avaló el Congreso de la entidad en 2016. Y bueno, esta es una nota que extrajimos del diario Excelsior. Para quien guste consultar esta información, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico. Vamos a un último corte de estación. Al regresar tendremos la participación de Víctor Chávez. Al regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y ya es momento de nuestra sección de opinión y análisis. En este momento tenemos en la línea a Víctor Chávez, quien es periodista y jefe de información, a quien saludamos también con mucho gusto. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas y gusto estar este día, este 16 de septiembre, precisamente cuando culminan prácticamente las fiestas patrias con la celebración del desfile cívico-militar, que está, por cierto, a punto de iniciar en la Ciudad de México y también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y hoy, como de costumbre, pues vamos a hablar precisamente sobre el tema de seguridad. Y digo como de costumbre porque lamentablemente es un tema del cual no nos podemos apartar, sobre todo considerando que se avecinan momentos más complicados, incluso podríamos hablar de alguna crisis. Y no se lo digo por los hechos diarios como los que ya hemos consignado aquí en este espacio de el asesinato de comisarios en la zona Altos Norte, o como el crimen que ocurrió precisamente este fin de semana, donde es ejecutado comandante de Ojuelos, Jalisco, o anoche la mujer policía de Poncitlán, a la que victimaron con su propio fusil AR-15, esto en un descuido que se dio durante el arresto de una persona que se encontraba en estado de ebriedad. Me refiero, por supuesto, a los escenarios que se avecinan. Si bien se habla de una Guardia Nacional y una Policía Metropolitana en el estado de Jalisco, que pronto empezaría a funcionar, y donde pues hasta ahora nuestros gobernantes centran precisamente toda su esperanza para que esto llegue a contener a la delincuencia. Por otro lado, vemos que pues siguen encontrándose fosas clandestinas, el número de víctimas no paga. Se habla de crisis en el Instituto de Ciencias Forenses, Jalisco de Ciencias Forenses, aun cuando el gobernador pues lo ha negado, pero la realidad es que el escenario crece día a día y la situación se va complicando. Y le voy a dar un dato crucial precisamente para llegar a esa situación, y es que hace unos días el secretario del Sistema Nacional de Seguridad dio a conocer los resultados de los exámenes de control y confianza. Unos exámenes nos dan una idea, bueno, de cómo se encuentran nuestros cuerpos de seguridad a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel local. Y es que, de acuerdo a esa información que se deriva precisamente de estos escenarios, pues nos encontramos, por ejemplo, con datos muy interesantes. Uno de cada 9 mandos de los que fueron sometidos a exámenes de control y confianza fueron reprobados. Esto habla, pues, de que todavía sigue permeada las instituciones precisamente por grupos de la delincuencia organizada. Otro dato interesante es que, bueno, dentro de ya así concentrarnos al estado de Jalisco, es que un total de 2,782 policías de distintas dependencias no pasaron los exámenes de control y confianza. En el escenario, pues estos casi 3,000 policías tendrían que salir. Me refiero a un escenario real. Sin embargo, pues se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los cuerpos de seguridad, que aún no saben qué habrán de hacer con ellos. Estos elementos, los 2,781 que les comento, resultan no aptos dentro del examen que se les aplicó, un total de 21,393 elementos de Jalisco, divididos de la siguiente manera: 5,260 de Seguridad Pública del Estado, 2,155 de Prevención y Reinserción Social, 1,580 de la Fiscalía General del Estado y 12,398 de las 125 policías municipales. Y ahí entra, por supuesto, Lagos de Moreno. Bueno, pues seguimos con más datos al respecto, porque pues dentro de esta depuración que se realizó, y lo que uno pudiera pensar, en el número de policías, es obvio que las policías municipales iban a tener mayor número, a más elementos examinados, 12,398, pues era obvio que también ellos tuvieran el mayor número en cantidad. Pero en el momento de hablar de porcentajes, pues la situación cambia. Y le voy a dar, en este caso, hablando de menos a más, porque es en el área de prevención y readaptación social o reinserción social, es decir, los que cuidan los reclusorios, el 89% resultaron aptos, solo un 7% reprobó, es decir, 151 elementos no pasaron este examen y tendrían que ser dados de baja. En segundo término sigue la Dirección de Seguridad Pública del Estado. El 86% de sus elementos aprobaron, el 11% fue reprobado, el resto no lo realizó, y estamos hablando de 579 policías estatales no aptos. En tercer sitio, y como ya le mencionaba, pues están las policías municipales, que hay que recordarlo, son 125 corporaciones. Bueno, pues en ellas no resultaron no aprobados un 15% de los elementos. Aprobaron 81%. Es decir, estamos hablando de 1,860 policías que tendrán que dejar de ser. A eso habría que un 4% aproximadamente que de plano ya ni siquiera se presentaron a realizar el examen. Entonces, 1,860 policías. Pero fíjese, al llegar a la Fiscalía General de Jalisco, nos encontramos con que el porcentaje supera a todos los demás. Aquí es un 17% los que resultaron no aptos en los exámenes de control y confianza. Es decir, hay que mencionarlo que solo el 95% de su plantilla fue evaluada, es decir, el 5% no acudió. De estos, el 78% resultaron aprobados y 287 no aptos. Ellos representan un 17% de la corporación. Pero aquí entra algo bien interesante. Dentro de estos no aptos, no solo van policías judiciales, van secretarios y también agentes del Ministerio Público. Sí, los encargados de integrar las averiguaciones previas. A esos de los que pues se les ha querido limpiar de alguna manera de esa impunidad que existe, que echándole toda la culpa a los jueces, bueno, pues sobre ellos recae esta no aprobación que se está sucediendo. Así es que algo que tendría que ser investigado, indagado por parte de las autoridades, sobre todo para ver cómo están funcionando. Primero, los filtros en este caso de control, y segundo, lo que está sucediendo, pues en quien se supone debe de perseguir el delito y castigarlo. Así es que, pues, enorme tarea, casi darle trabajo a estos 3,000 policías, si no es que quieren que tarde que temprano terminen del lado de la delincuencia, mientras que por otro lado, pues ellos no pueden ni deben seguir dentro de las corporaciones al resultar reprobados. Es nuestro comentario este lunes.
Pues agradecemos mucho tu comentario, Víctor. La siguiente semana nos volveremos a escuchar.
Claro, hasta pronto.
Hasta pronto. Pasamos ahora a escuchar la información internacional más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa internacional. El informador.
Ofrece Estados Unidos sus reservas de crudo tras ataque a Arabia Saudita. La decisión busca minimizar un posible aumento de precios del petróleo tras los atentados.
El informador.
Talibanes permiten a Cruz Roja reanudar actividades en Afganistán. A casi 6 meses de la suspensión, la organización humanitaria podrá brindar asistencia a prisioneros y víctimas de guerra.
El informador.
El gobierno de Nicaragua prohíbe ingreso de comisión de la OEA. Un total de 7 funcionarios tenían previsto viajar al país para dar seguimiento a la crisis política en la región.
Señal Internacional.
Activistas apoyan a Venezuela ante la trama de injerencia de Estados Unidos. Activistas se solidarizan desde Miami con Venezuela, objeto de un cerco de Estados Unidos que incluye la asfixia económica y la amenaza bélica contra Caracas.
Un mensaje de solidaridad desde Miami hacia Caracas. Este grupo de activistas no se cree el cuento de la democracia al estilo Trump. Es más, denuncian un esquema bastante conocido de la injerencia imperialista.
Esto es un patrón que usa el imperialismo, otro patrón más que es divide y vencerá. Es una política de asfixia, es una política de aislamiento, es un acto de imperialismo económico, porque es una guerra económica.
En Venezuela hay petróleo en cantidades increíbles, por ello muchos se preguntan qué hay detrás de los supuestos intentos democráticos de Trump en aquel país.
Donald Trump se empeña tanto en cambiar el gobierno de Venezuela, pero no dice nada del gobierno de Honduras, ni del gobierno de Guatemala, no dice nada ni del gobierno de Colombia, donde hay tanta violación de derechos humanos.
Este es el elegido de Washington para guiar el futuro de Venezuela. Es Juan Guaidó, posando con narcos y criminales, amigos, conocidos o socios de negocios.
Guaidó no cogió tracción porque no tenía ninguna. Básicamente él representaba a las clases más pudientes y lo que sí están haciendo es tratar de ahogar al pueblo venezolano de una forma criminal, todo por de querer coger otra vez el control del país y coger el petróleo de Venezuela.
Y entonces ahora, mientras la opinión pública se distrae con otros asuntos alarmantes, entonces se incrementa, por ejemplo, las sanciones contra Venezuela. Es un recrudecimiento de la hostilidad. Eso es para distraer, eso es parte de la maquinaria de la guerra.
El conflicto entre Washington y Caracas adquiere dimensiones preocupantes. El escenario ahora incluye la invocación del Tratado de Río, un arcaico acuerdo de 1947 que supone la defensa común, pero que en muchas ocasiones fue utilizado como justificativo para invasiones, injerencias y sobre todo el impedimento y supresión del desarrollo económico de Latinoamérica.
Y sí, lo vemos como algo muy preocupante y vemos que ni siquiera cuando están tratando de hacerlo de una manera con diálogo y creando caminos de diplomacia y caminos que no generen más conflicto, ni siquiera eso se permite.
Así, en intentos desesperados por apropiarse del petróleo venezolano, Trump y los carteles transnacionales ahora procuran asistencia. ¿Qué mejor postor que el presidente colombiano? Al fin y al cabo, Iván Duque estuvo practicando el arte de la masacre de líderes indígenas y comunitarios. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Hondureños exigen una verdadera independencia. Miles de personas realizaron una protesta en Honduras para visibilizar sus reclamos y la anhelada verdadera independencia de su país, lejos del yugo de Estados Unidos.
La oposición hondureña y sectores sociales del país realizaron una movilización en el marco del Día de la Independencia en Honduras. Pero estos ciudadanos sostienen que no celebran una emancipación, porque aún no se ha concretado totalmente.
Pero la depredación que el gobierno de Honduras, a través de las concesiones, a través de la asignación de cuencas hidrográficas para la explotación de represas y ríos y para la explotación de los recursos naturales, despojando a los indígenas de sus territorios, en Honduras es evidente.
Esta movilización se ha convertido en una tradición para quienes adversan la injerencia de los Estados Unidos en Honduras y el control de las transnacionales en las decisiones económicas de la nación.
Otro objetivo, digamos, para esta movilización es conmemorar los 177 años de la muerte del máximo héroe centroamericano Francisco Morazán.
La movilización se dirigía al centro de la ciudad, pero en su recorrido fueron atacados por los policías y militares, quienes les lanzaron bombas lacrimógenas.
¿Qué podemos esperar también de un gobierno, de un narcotraficante, que cada día está poniendo más neurótico porque le acerca el llamado?
Camarógrafos y periodistas de diversos medios fueron agredidos por los uniformados, quienes querían evitar que las cámaras captaran la represión contra la población.
Son 198 años de una supuesta independencia que no hemos alcanzado. No hay independencia económica, no hay independencia social, no hay independencia cultural, es decir, un país que prácticamente está permanentemente de rodillas, tanto por transnacionales, tanto porque a nivel interno el país tiene un gobierno entreguista. Por suerte, Honduras tiene un proceso reivindicador de una resistencia nacional que se mantiene en las calles. Hoy, 15 de septiembre, esa resistencia está en las calles y lo importante es que esa resistencia ha logrado tener poder político.
El enfrentamiento siguió en el centro de la ciudad, donde se reportó a defensores de los derechos humanos heridos. Mientras tanto, en el Estadio Nacional, Juan Orlando Hernández hacía honor a su propia figura. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Y bueno, con esto hemos llegado al final de este espacio informativo, pero antes de irnos queremos recordar el comentario que nos hizo llegar Fanny Pedrosa. Dice, por favor, anuncie que mañana todos los que tenemos familias desaparecidos tenemos que estar en el CEMEFO a las 9 aquí en Lagos. Y bueno, ahora sí, con esto nos despedimos de Señal Informativa Lagos de Moreno. Mañana nos volveremos a escuchar con más noticias. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tenga un excelente fin e inicio de semana y que pues siga disfrutando de esta celebración patria.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.